en Es Radio. Es Toros con Elia Rodríguez.
Muy buenas noches, bienvenidos a Es Toros en Es Radio. Nuestros 60 minutos para hablar de la actualidad taurina y está por aquí a mi vera, Julián Agulla. ¿Qué tal, cómo estás?
Bien, bien. A tu vera, que no en Vera.
Que no en Vera.
Que también podía estar.
En Vera, Almería.
Almería.
Qué bien se está
buen
allí.
Buen sitio y taurino además.
Oye, hacen muy buenos festivales, sí, sí. Y corridas y, sí. Y en Almería también, sí, hombre, hay afición por esa zona. Está a mi izquierda siempre, Julián. No ideológicamente, no hablamos de eso, pero siempre te sientas aquí a mi izquierda. Que tu mano izquierda no se entere de lo que hace tu derecha.
Exactamente, exactamente.
Pues algunos lo confunden como en plan ser pillo, ¿no? Las sí. Cajas B y demás, ¿no? Y estar en un sitio y en misa y replicando. No,
no.
Eso Jesús se refería a la limosna. Se refería a la limosna.
Estamos tocando unos temas.
Y ahora encima, fíjate que eso es lo de cuando uno es solidario, que me da un coraje a mí eso de la solidaridad. Me gusta más ser misericordioso, ¿no? Pero bueno, solidario, lo promocionan mucho, ¿no? Cuando dicen, pues he hecho una donación o he hecho tal, esto lo promocionan muchísimo. Pues de ahí viene eso de que tu mano izquierda no se entere de lo que hace tu derecha. No des limosna y encima te digas, ¿qué estoy dando?
Exacto.
No, un poquito claro. Humildad, un poquito humildad. No sé por qué he soltado yo esta retahíla, pero...
Hombre, de alguna forma hay que empezar.
¿Verdad?
Habíamos empezado por Vera, a mi Vera.
A mi Vera, a tu Vera. El que no está en Vera, acá está en Pozo Blanco. Ayer ha sido Javi Romero. Javi, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, Elia. Julián, ¿qué tal?
Sí, muy bien. Vaya unos viajes que te vaya das a Pozo Blanco.
Sí. Bueno, ahora estoy en Córdoba. Mañana por la
pero planito, ¿fuiste en moto a Pozo Blanco?
No. He ido en coche.
Oye, ¿las carreteras siguen reguleras o qué?
Sí. Además, no desde Córdoba al menos es complicado. Es complicado ver un cartel que indique la localidad de Pozo Blanco, pero bueno. La verdad que fue un viaje rápido.
Bueno, aparte del calor, me decía Julián, dice, le mojó la oreja ayer Ponce y Mora
a Roca Rey, cosa rara.
Oye, no todos los días van a ser fiesta, ¿no? Pero cuéntanos, Javi, ¿qué viste en el día de
pues,
ayer?
Pues bueno, la verdad que vi una tarde muy, muy interesante, sobre todo desde el punto de vista de afición, ¿no? La plaza había registrado una entrada muy buena, como... en contra de esto que dice Pablo Iglesias, que a la gente no le interesa esto, pues ya. Había una buena entrada, había tres cuartos largos y bueno, la verdad que Ponce que estuvo magistral, ¿no? Estuvo magistral en sus dos toros, que fueron los mejores del encierro de Alba Real, que bueno, bien presentados para una plaza de tercera, pero con una fuerza justita. Ponce tuvo el mejor lote y hizo lo que hizo, ¿no? Él consiguió unas dos orejas en el primer toro. Que, bueno, eso condiciona un poco la tarde también, ¿no? Porque, claro, ya en el siguiente toro David Mora igual, una buena faena por los dos pitones, además, toreando muy despacio, muy bien, y claro, otras dos orejas. Entonces llegó el turno de Roca, le salió un toro que para mí era el que mejor presentado estaba, pero se lesionó una mano y hubo que cambiarlo. Entonces, pues ya no sé si ahí la cosa ya se vino abajo y Roca no pudo, ¿no? Él tampoco le había tocado un buen lote. Y bueno, ahí quedó un poco la cosa. Luego hay que destacar que en el segundo toro de Ponce, que para mí estuvo mejor que en el primero, cortó una oreja y el público... Pero bueno, una bronca tremenda al presidente por no concederle la segunda, pero claro, ya te digo que había estado un poco condicionado por haber empezado tan por encima, ¿no? Con esas dos orejas en el primer toro que quizás... A lo mejor si hubiera sido una oreja no hubiera pasado nada, ¿no?
Claro. Hombre, es Pozo Blanco. No sé por qué esa cicatería, ¿no? A la hora de... Pero bueno.
Sí, pero una bronca tremenda. No te
ya,
puedo
ya.
imaginar, ¿eh?
Ya.
Yo pensé, digo, aquí va a tener que venir los civiles o algo. Como esto sigue así. Luego, claro, la corrida pues fue a menos, ¿no? Porque el siguiente toro de David Mora tampoco se dejó. No, tenía también muy poquita fuerza y no llegó a romper en ningún momento y el último de Roca, pues igual, Roca muy muy voluntarioso. Quizá a lo mejor en el último estuvo un poco encimista, ¿no? Muy demasiado intentando sacarle al toro, pero es que no había manera. Así que ahí quedó la tarde. El de Roca, pues bueno, no siempre tiene que descerrajar todas las puertas de todas las plazas de España, ¿no? Llegará su momento.
Bueno, eso de todas maneras es, no es que sea raro, lógicamente, si no tienes material poco vas a poder construir, eso está claro, pero sí que es verdad que Roca está barriendo por todos los sitios. Pero fíjate, estamos hablando de David Mora, que el otro día en Vargas indultó un toro, que también estuvo sensacional. Es decir, bueno, pues estamos hablando de tres toreros que en cada momento están teniendo una temporada, cada uno en su papel, porque Roca Rey es el que está tirando de todo el escalafón, es el que está en todas las ferias, es el atractivo de todos los carteles. Bueno, de Ponce, ¿qué vamos a decir? Pues sí, es el gran maestro, Ponce. Con todo lo que algunos tienen en contra y con todo lo que muchísimos tienen a favor.
No, que te
pueden
gustar
favor.
Más o menos, pero claro, hay que reconocerle, vamos a ver, por supuesto. Claro,
sí, pero el magisterio de Ponce es que no se puede cuestionar, ¿no? Un hombre que lleva casi tres décadas de alternativa y que tiene un conocimiento de la tauromaquia a todos los puntos, ¿no? Entonces él sabe perfectamente qué tiene que hacerle a qué toro y tal. A lo mejor Roca todavía en ese punto, aunque es un torero muy largo que tiene bastante conocimiento, todavía, pues mira, a lo mejor si hubiera apretado de una manera o de otra, a lo mejor lo hubiera sacado al toro más de lo que tenía.
Sí, sí. Bueno, hablando de Ponce, otro manda más, si no el más, el manda más. Juli Urdiales dice ya la crónica de ABC, empate a nada en Logroño. Fíjate, dice, vergüenza sintió la afición cabal cuando apareció el sexto. La cabra de la Legión tiene bastante más trapillo que ese anovillado García Grande. Bueno, pues era una de las crónicas de...
Todas las crónicas destacan eso, ¿no? Sí. Por lo que he leído yo, así repasando, que ese encierro el mano a mano no fue lo que la gente esperaba, ¿no? Y que el sexto toro era impresentable. Pero bueno, ya sabemos que a veces no se da al público lo que uno pide.
Totalmente, totalmente. Bueno, queremos mandar un abrazo enorme, efectivamente, a Paco Ureña, que parece que mejora y continúa estable, ¿no? Que hay que ser excesivamente cautos, decía el doctor Masegosa, que no ha empeorado, que de momento la movilidad del ojo, que la córnea está intacta, ¿no? Y que el nervio óptico también está bien, pero eso no significa, claro, que con el paso de los días.
Sí, hombre, la verdad es que las primeras noticias fueron muy, muy complicadas. Se hablaba de prácticamente pérdida total, si no del ojo, sí que de la visión. Después se fueron, bueno, mejorando, decían que había que esperar 3 días, las noticias no eran excesivamente buenas, eran más bien alarmantes, pero bueno, siempre había un poco de esperanza. Yo tengo contacto con un íntimo amigo de él, que vamos, de hecho, pues le acompaña a todos los sitios y la verdad es que ya la última noticia, que ha sido de hace poquito, de esta semana, el jueves o por ahí que estuvimos hablando, me decía que, claro, la inflamación va bajando, todo el coágulo y todo pues va absorbiéndose y parece ser que, claro, la visión borrosa prácticamente nada, pero que mejoraba un poquito. Entonces, bueno, pues eso abre ese campo a la esperanza. Se habló también de que iba a ir a Oviedo para que le tratara el mismo médico que había visto a Padilla. En fin, estos casos son complicados. Hay que esperar.
Y hablando de Padilla, Julián, siempre al lado de todos los toreros que han sido cogidos, y en el caso especial, oye, de Ureña, que es la misma avería, ¿no? Que a él le sucedió,
por así
decirlo.
Con este amigo que hablábamos, digo, ahora lo que los amigos tienen que estar es diciéndole, mira, ese es el ejemplo de Padilla. Anda, pero ahí interviene mucho también el ánimo de cada uno.
Hombre,
así como Padilla es el pirata, es el ciclón de Jerez y tiene una personalidad arrolladora, pues Paco Ureña no tiene esa personalidad. Entonces parece que, claro, pues se le han cogido el ánimo, pero bueno, poquito a poco, yo creo que entre los amigos, los médicos y es muy pronto, pues ya iremos
viendo,
¿no?
Un abrazo también a Emilio de Justo, ¿eh?
Que está siendo un septiembre tremendo, ¿sabes?
Tremendo. Lo ha dicho Julián antes, fuera de micrófono, que lo veníamos comentando. Un abrazo porque fue cogido por el segundo de la tarde. Pero Oye, es que está claro, en torero,
vamos,
¿eh?
Vamos a ver, Emilio Justo estaba haciendo una temporada sensacional. Bueno, y la está haciendo y la ha hecho, ya no cabe duda. Lo que pasa es que los toros tienen estas cosas, los toros cogen...
Ojo,
y sí
en
que
el nervio
verdad,
ciático, nervio esa, ciático ese, sí, es fastidiada
eso,
esa...
Sí, esas cornadas así, todas las que sean musculares, a los toreros les no es que les duelan menos, pero les importan un poco menos porque saben que
trancola,
la recuperación trancola es mejor. Pero esa otra, como tú dices, Elia, trae colas, el nervio ciático es complicado, algo de eso le pasó también a David Mora.
A David Mora, anda, que no estuvo fastidiado.
Y hay que tener mucha capacidad de aguante para luego llevar la convalecencia.
Bueno, y que le abren a Uceda Leal de espaldas también.
También, sí. Es que
maltrecha espalda, o sea
de que... De todas las maneras, es que septiembre, claro, hay quien dice el toro está más hecho, más cuajado. Lógicamente tiene...
Exceptuando los de Logroño, por lo
sí,
que
decía. Sí, tienen tres meses más que en mayo, ¿no? Y parece que no, pero eso
sí,
al toro...
Hace, sí.
Hablando, por ejemplo, Fernando Cuadri prefiere lidiar en la feria de Valencia, en la de julio, mejor que a principio de temporada, porque el toro está más hecho, parece que no. De ahí también que a lo mejor las cornadas sean más fuertes, y también influye en que son dos meses de mucho ajetreo, es decir, los toreros, por regla general, los de arriba están toreando prácticamente todos los días, son muchos viajes, poco descanso, y eso pues hace que también en algunos momentos se pague el precio con una cornada. No es el caso a lo mejor de Emilio de Justo, que no es un torero que vaya a torear 60 corridas de toros. Pero sí que se juntan muchos factores.
Hombre,
que llevan a
por
que el mes de septiembre,
¿verdad, Julián?
Sí,
por probabilidad.
Al mes de septiembre se llega con... Raro es el que no ha pasado
por el Ule.
A ver a Lule. Al doctor Masegosa o a Máximo García Padrón,
ay,
o a Valcarreres, alguno de estos.
Bueno,
a darles trabajo. Yo que siempre digo que los médicos me gustaría que estuvieran en el paro cada vez que hay corrida,
no
trabajaran.
Que no tuvieran que
y
hacer nada.
Nuestro amigo... Adrián Martín Albo dice que lo que sí le gustaría es que los médicos terminaran los festejos con las batas impolutas.
Buen ejemplar, el de Montalvo en este caso.
Liricoso.
Liricoso, un...
Fíjate,
un
por el nombre es una reata importante, Liricoso. Pero, hombre, se han conjugado dos cosas. Fíjate, el primero de la tarde, que algo... también raro, que
¿sí?
se indulte al primero de la tarde, que la gente está fría.
Que está todavía que no está.
Que todavía
está, ¿sí?
No estamos. Y sin embargo, pues se le indulta. Y luego, por otro
y
lado...
un corridón de toro,
ese
además,
premio,
¿sí?
la mejor presentada de la Feria de Salamanca. Que eso tiene su importancia, ¿no? Donde además todas las ganaderías que se han lidiado son de la tierra, con lo cual debe haber esa competencia ganadera, aunque sea solamente en los carteles, ¿no? Y un cartel importante, pero yo hago mucho hincapié en que fuera el primero. Tuvo que ser un ejemplar extraordinario para que la gente que todavía no se ha sentado
y en las manos
siga de pie para pedir el indulto del toro.
Y
¿no?
en las manos de Ferrera también hay que decirlo, que por la
es
parte...
Un torero que además ha sido pues, un poco destacar que ha tenido una temporada muy, muy regular y
sí.
se lleva este premio, ¿no? Un poco... que le pueda salvar un poquito
sí.
la temporada, ¿no?
Sí, es que además la palabra es esa, Javi, irregular, ¿no? Porque de repente le hemos visto, otras veces no, y la afición estaba un poco perdida, ¿no?, con el amigo Ferrera.
Claro, cuando no hay una continuidad, sí que es verdad, sobre todo en toreros que habían alcanzado la regularidad de Ferrera.
Sí.
Ferrera había alcanzado, y además el reconocimiento de esas aficiones que siempre, ¿verdad, Javi?, ha tenido muy a la contra, como es la de Madrid, por ejemplo.
Sí.
Madrid-Ferrera desde aquello... Bueno, aquello de Ferrari quedó ya aparcado hace mucho
se
tiempo. El Ferrari quedó muy aparcado,
sí, pero
¿no?
cría fama y...
Claro, cría fama y echate
a dormir o a correr, no sabe muy bien uno el que
y
hace.
Y como luego, muchas veces, aunque hayas triunfado, si no te ven como te habían visto, te lo van a decir.
A recordar, claro.
Claro, a Ferrera se le sigue pidiendo que banderille. Sí que es verdad que yo creo que los efectos de la cornada pues le hacen que no coja los palos porque obviamente
ojalá
necesita...
los vuelva a coger, también
sí,
te digo,
sí, porque
es de los mejores...
Yo no soy de los que pito a los banderilleros, a los matadores de toros que ponen las banderillas cuando hacen alarde de eso, porque siempre, precisamente cuando el matador de toros coge los palos es para hacer algo distinto a los banderilleros.
Bueno, totalmente.
Para hacer lo mismo, es decir, para poner un par al cuarteo, por muy bueno que sea, tenemos a grandes banderilleros, no hace falta que sea matador de toros, tiene que hacer algo. Y ese algo es permitirse el lujo de juguetear con el toro antes de clavar, de dejarle pasar en falso y a la vuelta a clavar. Es decir, algo, claro, los que no han visto poner banderillas a Miguelín, pues no saben,
no
lo
saben
que
los...
es. No saben lo que es poner
como
un par
de banderillas. Como el que no ha visto toros en el puerto,
efectivamente.
¿No?
Efectivamente.
Esperadme que está escuchando el ganadero y precisamente para hablar de este líricoso y de esa lírica preciosa que trajo a la Plaza de Toros de la Glorieta en Salamanca. Juan Ignacio Pérez Tabernero, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
Enhorabuena por lo que pasó ese 13 de septiembre de la mano de Ferrera, pero fíjese lo que estamos diciendo, un indulto, el primer toro, ¿no? Aunque decía Julián eso, ¿no? Que precisamente de la reata que venía pues un ejemplar de un peso de 535, tengo por aquí. ¿Cuál fue el comportamiento del toro en la plaza? ¿Usted lo vio ya de salida? ¿Apostaba por este líricoso?
La verdad es que no se apuesta nunca porque no es fácil que sea en el primer toro que lo vayan a indultar. Sí es verdad que tuvo una salida francamente buena, bueno, muy buena, pero muy buena. Remató en todos los burladeros, luego tomó un puyazo, a mi modo de ver, también fabuloso, y luego se empezó a ver ya un poco pues en la muleta ahí ya se empezó a ver cómo era y ya pues sin ningún problema.
La verdad que la corrida en general, nos apuntaba el compañero Javi Romero, bueno, pues fue buena, ¿no, ganadero?
Sí, pues hombre, tampoco es que fuera una corrida excepcional, porque a mí los dos últimos toros no me gustaron nada, que fue el quinto y el sexto, pero el segundo toro de Ferrera, que tenía, bueno, pues tenía un punto de manchadumbre porque quería marcharse, sin embargo, Ferrera le cambió los torrenos y fue, pero vamos, tan bueno casi en las embestidas como el primero. Vestía con todo, a mí me gustó mucho, pero no fue el primero. Y el primer toro de Sebastián Castella también me gustó. Es decir, a mí ha habido tres toros que me han gustado bastante, y luego ha habido uno que, bueno, que fue el primero de General Marín, que se iba a venir, y los otros dos no me han gustado.
Juan Ignacio, a ver si intentamos no movernos mucho, que le queremos escuchar bien y la cobertura parece que a veces nos falla. Ahí donde estaba ahora al final parece que es buen sitio, Julián.
Vale. Sí, no, yo, hombre, ya le he dado la enhorabuena al ganadero, pero luego cuando uno va leyendo las crónicas y sobre todo las de los periódicos de Salamanca, que en Salamanca además se explayan mucho más, obviamente, en la tierra, en las crónicas, se explayan más en las reatas, se explayan mucho más en lo que ha sido el comportamiento de la corrida, pero Juan Ignacio, cuatro toros de seis... Hombre, yo creo que eso ya lo firmaban todos los ganaderos. Yo antes recordaba que los ganaderos decían, bueno, a ver si embisten dos toros, dos, tres toros, y eso sería un poco el que la corrida ha tenido, había sido buena. Ahora mismo estamos hablando de cuatro toros importantes, un indultado incluso, y dos que han gustado menos al ganadero, pero yo creo que eso estamos hablando de una buena corrida de toros.
Sí, la verdad es que ha sido una corrida bastante buena. La gente, lo bueno es que el público se divirtió mucho, porque al salir pues no sé, la gente estaba muy contenta, pero es verdad que tampoco fue una corrida de esas, digamos, excepcionales, porque los dos toros últimos a mí personalmente no me gustaron, pero no cabe duda que el hecho de que salgan tres toros y medio buenos ya es un éxito, esa es la verdad.
Yo he visto, Juan Ignacio, las fotografías de Liricoso, muchas, porque me han llegado de los periódicos de Salamanca también, y esa forma de embestir tan por abajo, arrastrando el hocico y siguiendo la muleta con tanto... Sí que es verdad que también el que maneja la muleta tiene que llevarle con ese temple, con esa largura.
Me la has quitado de la boca, Julián.
Sí, sí. Bueno, la verdad es que Ferrera estuvo muy bien, estuvo fenomenal, pero es que para mí estuvo mejor en el segundo toro. Hay que darse cuenta que era el primer toro, que habría plaza, que bueno, pues que la gente todavía no está metida en el festejo, y el matador, pues muchas veces también el que abre plaza tampoco está metido en el en la corrida. Y sin embargo, él empezó y cada vez el toro iba más, y el torero también cada vez a más.
Lo cierto es que yo estoy viendo las fotos aquí, ganadero, y es verdad que la mano baja de Ferrera, pero El morro en el suelo, ¿no? Del toro. O sea, es que eso también dice mucho de... Mira, llama la atención cuando muchas veces hay un indulto y el ganadero es sincero en apuntar que a lo mejor para él no hubiera sido ese el de indulto. Y si otro es curioso,
¿no? En este caso, para mí, lo tengo absolutamente claro que... Vamos, que yo cuando vi que la gente empezó un poco al principio a pedir el indulto y que luego esto fue creciendo, pues la verdad que me hacía ilusión que se indultara, porque la familia pues es una familia muy buena y el toro está muy bien hecho. La madre, concretamente, la estuve viendo esta mañana y es una vaca con mucha cara y bueno, pues que ha dado unos productos pues muy buenos.
¿Y cómo está el toro?
Pues el toro está estupendo, está comiendo muy bien, se le hace una cura así un día sí, otro no, porque el puyazo, aunque fue un puyazo solo, pero tenía bastantes destrozos y bueno, están los veterinarios, lo están curando y yo creo que si no se complica la cosa, pues estará en un mes o mes y medio estará ya perfecto.
No suelen, perdona, no tengo curiosidad en esto, no suelen complicarse las cosas, ¿no? Tiene que llegar muy mal el toro para por infecciones.
Yo
igual,
iba yo a tocar ese tema, Juan Ignacio, porque sí que es verdad que la puya hace muchísimos destrozos, lo sabemos, sí. Pero lo que está claro es que cuando se pica en el sitio, cerca del morrillo, es todo muscular, por lo tanto es mucho más fácil la recuperación.
Sí,
el bulo este de que se pica muy mal, se pica trasero, se hace mucho daño, pues sí que es verdad que algunos puyazos caen traseros, pero bueno, han caído toda la vida, no es cosa de los picadores actuales. Yo tengo fotografías de toros de 1930 y sangrando pues casi por un brazuelo, por la barriga, porque los puyazos caían donde caían. Pero sí que cuando es muscular, los destrozos son más fáciles de curar, está claro, no han tocado ningún nervio ni nada.
El toro ahora mismo, lo único es que ahora mismo está cojeando un poquito de la mano derecha como consecuencia del puyazo, pero también es cierto que el estar a 30 kilómetros de la plaza de Salamanca nos ha facilitado mucho, porque es que fue indultarlo y el camión vino para acá, estaban ya los veterinarios esperando, se le quitaron los arpones de las banderillas y empezaron a meterle mano quirúrgicamente, vamos, ya. A hacer drenajes y demás. Y eso, como he pasado poco tiempo, porque realmente pasaría una hora y media o cosas así desde que se indultó, pues ha facilitado mucho la recuperación.
Hay una contradicción, siempre las hay, ¿no? Contradicciones, José Ignacio, pero la durabilidad, ¿no? Lo que estábamos diciendo, esa palabra sí. que casi nos hemos inventado, ¿no? Durabilidad, o sea, duradero, ¿no? Pero la durabilidad que se le pide al toro, pero luego nos quejamos de que las faenas son excesivamente largas, ¿no? Ahí existe un poco de contradicción también.
Sí, lo cierto es que yo siempre le oí decir al Viti que en las plazas hay que cortar las orejas en los 20 primeros pases. Que si en los 20 primeros pases no se nota que se pueden cortar las orejas, que lo mejor es coger, ir a la barrera y pedir la espada. Porque es que lo que no puede ser es ahora mismo hay muchos toreros que es que le dan ya un aviso y todavía siguen ahí. Pero además es que hay veces que con toros que no tienen ninguna posibilidad de triunfo, insisten, y en los que tienen posibilidad de triunfo, insisten tanto que después tienen complicaciones, por los toros se defienden más, se tienen complicaciones para matar.
Para matar, efectivamente, sí. Y además es de esas faenas que se hacen pesadas y que... Claro. Que enfada al público, ¿no? Porque dices, esto lo tenías que haber hecho mucho antes, ¿no? Claro. Y por eso nos vemos
es
ahora...
Que las faenas largas así. Casi no llevan nunca a ningún sitio, porque lo acaba de explicar ahora mismo Juan Ignacio. Vamos a ver, si la faena ya está hecha, es mucho mejor culminarla, si ya está hecha, y no alargarla. Porque luego el perjuicio es eso, la gente se cansa, te llaman pesado y encima el toro se pone más complicado para entrarle a matar. Es decir, las faenas largas, nunca. Por eso yo me acuerdo mucho de la frase de Gonzalito a mi torero, que era Curro Romero, dice, nunca le han tenido que llamar pesado. Nunca. Cuando no veía posibilidades, mataba al toro.
No, sí, y es lo mismo que hace Morante. A mí me lo ha dicho muchas veces, si ve que un toro tiene posibilidad de expresar lo que él siente, pues...
Pero es que, bueno, que eso es un caso aparte. Morante muchas veces ya es que no nos da tiempo ni a ver qué había en la plaza, ¿no? Él no lo ha visto y no deja que los demás no lo veamos.
Hombre, Juan Ignacio, y con el tema de Curro Romero sí que es verdad que algunos ganaderos me decían Es que no he podido ver el
no
toro.
No he podido ver el toro, claro.
Pero bueno, sí que verdad, yo estoy en contra de las faenas largas, eso, de prolongar tanto, porque además va en perjuicio incluso del toro, porque en caso de indulto el toro está muchísimo más agotado y es mucho más difícil luego la curación. Sí, es preferible medir las faenas, las faenas medidas. Y
las faenas largas no benefician a nadie.
A nadie.
Eso es la verdad.
Bueno.
Bueno, y además, toro de oro de la Diputación... De la Junta de Castilla y León.
De la Junta de Castilla y León, es bonito este trofeo.
Sí, sí, es bonito. Eso es una escultura de Sánchez Calzada, que es la escultura que está delante de la Plaza de Toros. Y la verdad es que yo tengo tres, este es el cuarto. Y es un trofeo pues muy preciado, porque antes era de oro y ahora ya pues se chapa al muro. Y cosas van cambiando y los...
Bueno, pero lo importante, Juan Ignacio, es que haya una administración, como es la Junta de Castilla y León,
que
mantenga ese premio, ¿no?
No, y es un trofeo que vale un dineral, o sea, pero, y sobre todo ya no es el dineral lo que vale el trofeo, sino es lo sentimental y lo que nos interesa a todos.
Claro, y que eso demuestra ser profeta en su tierra, que no
eso
es tampoco
no es fácil. Oye, una última duda, José Ignacio. Juan Ignacio, estoy yo más empeñada en... Corríjame porque no pasa nada. Yo me empeño por algo y lo voy a decir 50 veces más. Pero Juan Ignacio, ahora que se habla de que si hay que hacer un referéndum, que si los toros, que si prohibir, siempre estamos a vueltas. Yo tampoco quiero hablar demasiado de este tema porque lo que me interesa es la afición y las buenas corridas de toros, y esto al final pues llegará o no llegará, no lo sé. Pero de los ganaderos, claro, a lo mejor la fiesta se termina acabando precisamente por la subida de precios de los piensos, la seguridad social, esto te lleva también a quitar vacas. ¿Cómo está el tema económico de la ganadería?
Bueno, yo digamos que por formación profesional pues me gusta mucho estar con... no es que me guste, es que no hago más que hacer números, y esto depende mucho del momento en el que esté la ganadería. Pero yo lo tengo, siempre lo he dicho, lo tengo como una empresa. Si la empresa va perdiendo dinero pues 3 o 4 años consecutivos, yo cierro la persiana y se acabó. Porque aquí hay mucha gente viviendo a costa de esto. Vamos, pues yo tengo 10 empleados,
sí, sí,
que cobran unos sueldos pues importantes, porque ellos mismos son importantes, porque son personas muy cualificadas.
Claro, es el pilar también de la ganadería, Juan Ignacio.
No, absolutamente. Yo siempre lo he dicho. Digo, si a mí me dan un premio es porque tengo un equipo de gente, pues, muy bueno. Pero muy bueno, que hay mucha gente que no hace más que hacerle ofertas y no se van. También será porque los trato, los cuido, los mimo, pues, lo suficiente. Pero yo tengo un equipo de gente extraordinario. Pero extraordinario, esa es la verdad. Entonces, esta gente, ellos están cobrando sueldo y lo van a seguir cobrando. Aunque yo quite o quitara el ganado bravo, si las cosas no van bien. Pero bueno, tengo luego otras actividades, como el ganado de carne, como son cerdos ibéricos. Y bueno, pues ahí entre todos lo reconoceremos.
Pues muchísimas.
Pero vamos, la verdad es que la ganadería ahora mismo no está pasando por el mejor momento, porque los costes de producción
ya, son muy caros.
Suben. Y las corridas no suben, claro. Ese es el problema.
Y a mí me gusta siempre hacer hincapié en esto porque es complicada esa profesión, sí, tiene que haber cierto amor al arte, es que
una,
si no...
Una de las partes,
números...
vamos, una, yo casi,
no,
quizá
yo,
la única...
Realmente, si yo tuviera que vivir única y exclusivamente de la ganadería brava...
No podría.
No podría, claro. Lo que pasa es que yo lo compenso porque con la vaca de carne, con los cerdos ibéricos,
claro,
porque
claro,
aquí todos hacemos de ti.
Claro.
Y además de eso... Yo te desarrollo mi trabajo profesional, o sea, que independientemente de la ganadería, con lo cual aporto un poquito más a mi peculio personal.
Eso claro. sí que es caja única, Juan Ignacio.
No queda más remedio.
Sí, pero sí que es verdad que el ganadero, Juan Ignacio, es el que está soportando el mayor costo de todo lo que es el espectáculo taurino, porque, entre otras cosas, un torero puede decidir torear o no y puede decidir cobrar más o menos, porque es cosa. Pero el ganadero, el producto lo tiene que vender o lo manda al matadero. Llega, le cumple los 6 años los toros y
es un producto claro,
perecedero, perecedero totalmente, claro.
Tiene que venderlo. Y si los precios no son los adecuados, hombre, muy altruista o mucho dinero tiene que tener alguien que se pueda permitir el lujo de mandar una camada al matadero, pues porque no ha tenido salida.
Las ganaderías top, ¿no?
Pero,
las que están
pero,
arriba,
pero sí que es verdad que los precios que se están manejando en cuanto al ganado es muy bajo para lo que supone.
Pero es que, en las estadísticas, en el año 1993, pues una plaza, que no voy a decir cuál es, yo vendí ese día, vamos, en esa feria, una corrida y una novillada, en el año 1993. He vuelto después a lidiar en esa plaza, pues en el año, hace un año, hace tres, y he cobrado menos que en el año 1993.
Madre mía, pues ya con ese dato nos dice todo.
Pues, ¿no? Con eso lo dice todo.
No, o sea, por eso están las cosas. Yo pensé que con la crisis iba a haber, o se iba a igualar la oferta y la demanda, pero al final nada, siguen sobrando toros y la oferta no aumenta, las corridas de toros y los toros van sobrando. Y cuando van sobrando, pues hay que se bajan los precios porque si no, pues te los comes.
Totalmente. Javi, ¿alguna pregunta o la enhorabuena al ganadero, supongo?
Hombre, por supuesto que la enhorabuena porque, al fin y al cabo, pues ese indulto es de los que, viendo todos los que ha habido últimamente, pues parece de los más justos, ¿no?, por así decirlo. Y, bueno, o sea, yo quería preguntarle un poco qué planes tiene, aparte de si quiere realmente abrir una nueva línea con este toro o ya mantener esa familia que ha dicho que le gustaría que siguiera.
No, yo lo tengo muy claro, yo lo voy a echar a las vacas porque hijos del hermanos de este toro tengo dos sementales ya, pero aparte de eso es que después este año el toro que le han dado todos los premios en Gijón era un hermano. El premio, vamos, un toro que le dio el Juli en Illescas, pues también fue un toro muy bueno. Otro toro que ha lidiado Álvaro Lorenzo en una plaza que es de segunda, que es Guijuelo, que le cortó dos orejas, salió extraordinario. Con lo cual, pues el hecho de tener dos hermanos, ya, vamos, dos hermanos, efectivamente, de sementales, pues ahora ya va a tener el tercero. Y es una línea que a mí personalmente me interesa mucho.
Claro.
Pues mira, estamos todos los días haciendo pruebas. ¿No?
En el cuaderno, ¿no? Y apuntando, no solamente.
No, el cuaderno ya se utiliza poco. Aquí ahora ya.
Ordenador.
Las nuevas tecnologías en lo que priva, pero en todos, en los empleados, en todos las nuevas tecnologías. Sí, ahora ya porque nos facilita muchísimo más. Aquí yo ya de la libreta, de las tapas de hule y demás, pues pasó a la historia.
A los románticos, ¿no? Eso pues ya claro. Para contarlo a los nietos, a los hijos, es verdad.
Yo creo que para los torpes, más que para los románticos, para los torpes.
No, hombre, porque es que es verdad, hoy a golpe de tecla, pues con una hoja, hombre, de Excel, con tal, eso se hace fantástico.
Es, o sea, es que yo sé, son unos programas profundos, que es que yo le doy a la tecla y sé toda la familia de la vaca donde
ahí
se nota tiene además.
Claro.
Antes teníamos, yo veía a mi padre que cada vez que se metía en el despacho tenía 5 libros allí de estos
enormes,
ahí viendo eso.
Esto como decía don Hilarión en la verbena de la paloma, dice, la ciencia avanza que es una barbaridad, pues lo mismo, ¿no?
Pues efectivamente, avanza y a Dios gracias.
Y va bien, claro que sí. Pues Juan Ignacio Pérez Tabernero, muchísimas gracias, responsable de la ganadería de Montalvo. Un fuerte abrazo, enhorabuena.
Muchas gracias y buenas noches.
Adiós, buenas noches. Adiós. Oye, ha hablado de Illescas. En Illescas va a estar Cristian Escribano.
Va a estar Cristian Escribano. Una corrida de... Bueno, la corrida monstruo, la han denominado.
Total, ¿cómo? Sí, a ver, ¿cómo es, Javi? La monstruo, la total.
Era total antes era total. Y era el monstruo.
Total,
era el monstruo porque,
total monstruosa.
Pues total monstruosa.
Totalmente
sí.
Monstruosa.
Oye, 8 toros de Victorino y 4 toreros delante. No está mal. No está mal para el que tenga afición a los toros y quiera ver una victorinada. Porque
pues
eso
no
sí
queda
que
ya nada en octubre, dentro de nada.
Creo que es el 12 más 1, 12 más 1.
12 más 1. Espérate, que está Cristian escuchando y vamos a hablar con él. Hace poquito hablábamos con Robleño por aquel desafío ganadero y hay que hablar pues con otro de los espadas que estuvieron fantásticos. Cristian, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena, sobre todo, bueno, pues ya decimos, de esos primeros desafíos entre Saltillo y, y Valdellán, y la verdad que dejasteis una buena firma, ¿no?
Se habló,
tanto Robleño como
se
habló muchísimo
de esa corrida, sí. Sin embargo, de la siguiente ha pasado mucho más desapercibida.
Bueno, pues la gente vería cosas interesantes.
Es que fue una corrida muy interesante, interesantísima, diría yo. Y volvemos a lo mismo, cortarle la oreja al primero de la tarde.
Totalmente.
Que también con la gente más fría, ¿no?
Cristian, ¿sensaciones de lo que va de temporada?
Hombre, pues la verdad es que, bueno, las sensaciones de ese día fueron buenas, ¿no? Llegar a Madrid a tu confirmación y llegar a Madrid puntual, pues ya sabemos lo difícil que es Madrid, y salir puntuando en Madrid, pues oye, es un paso importante, y ahora toca, pues bueno, seguir avanzando como torero y seguir corrigiendo muchas cosas para que el día a día pues vaya siendo todo mucho mejor.
Supongo que uno, ya no solo física, sino psicológicamente, Madrid tiene un peso muy, muy, muy importante, ¿no? Y que esa tarde pues tendrías el corazón, sí, en un puño, ¿no? Que se suele decir.
Sí, hombre, para mí, fíjate, ¿no? Imagínate la confirmación, luego anunciarte con dos ganaderías que a priori son dos ganaderías duras.
Sí.
Pues bueno, la presión, oye, pues era importante, pero bueno, me encontraba en un momento también bueno, y como tampoco tenía mucho que perder, pues bueno, me lo tomé con paciencia, me lo tomé con calma, y la verdad es que las cosas rodaron bastante bien.
Sí, Julián.
Sí, Cristian. Bueno, enhorabuena, lógicamente, esa oreja. Se ha hablado mucho de esa faena, y sí que es verdad que cuando se anuncia uno con una corrida, en este caso eran dos ganaderías distintas, pero como tú dices, de las duras, yo no sé si hay que olvidarse de todo y decir, bueno, pues aquí estoy y estoy suficientemente preparado, o se encoge uno.
Pero es que son hierros que le están dando mucha vida a Cristian, ¿eh? Sí, también hay que decirlo,
hombre,
no todo el mundo se entiende con ellos.
Por eso digo que al final lo mejor es quizá, pero claro, es Madrid, y Madrid, el verse en el patio cuadrillas de Madrid, todos los toreros dicen que pesa mucho. Cristian ha dicho, mira, lo mejor es olvidarse de todo y aquí estoy, y sobre todo la confianza en uno mismo, Cristian. Quizá el saber que estás preparado, porque otra cosa ya no queda cuando ya estás anunciado.
No, hombre, es eso, ¿no? Oye, lo importante era, oye, pues ir con la mentalidad clara y sobre todo pensar que son dos toros más, ¿no? Que son dos toros más y que cada uno va a salir de distinta manera, y que también salen toros importantes. Y incluso ese día hubo un toro sentido que fue extraordinario, fue el centro de la tarde, ¿no? Pues que le pones el hierro de cualquier ganadería importante y pasa, ¿no? Entonces, bueno, que son ganaderías que sí, que son toros muy duros, pero también saltan toros importantes y además que con 15 o 20 pases te ponen ahí arriba, ¿no?
Lo malo de entenderse con los de Escolar, con los de Urcola, con los de Saltillo, con los de Valdellán, claro, es eso. Lo malo de entenderse con ellos es que, bueno, pues
no,
igual...
Hay un entendimiento, pero el ritmo es otro. Está ya claro, y las pulsaciones
sí,
del corazón
son otras.
Sí, pero
que no sé si te gusta que entenderte tanto con ellos, ¿no? Que a lo mejor te gusta otra clase de cosas.
Bueno, a mí ahora mismo lo que quiero es torear.
Ya lo sé. Ya.
Lo que quiero es torear, salir de este bache que llevo tantos años. Y luego a partir de ahí, pues oye, pues ir ganándome poco a poco los contratos y saliendo, y también toreando corrida toros que a mí también me gustan. Pero también quiero decir que con ganaderías de esta clase también he tenido triunfos muy importantes y que, oye, tampoco las voy a renunciar.
Claro.
No, hay que torear lo que a uno le propongan, Cristian. Hay que salir de ese bache, como tú dices, y se sale de, pues eso, con confianza, con fe y sobre todo toreando. El último de la tarde, Cristian, hubo un momento, yo veía la puerta grande prácticamente abierta, sobre todo en el principio de faena. Y luego el toro empezó, quizá por el pitón izquierdo, se encogió un poquito más, tenía menos, se desplazaba menos, y ahí la faena no tuvo esa continuidad. Pero hubo un momentito cuando empezaste la faena que yo intuía que podía haber también una faena importante y con corte de oreja. ¿Tú lo veías así también cuando empezaste con el último de la tarde?
Yo lo vi así también. Vi el principio, yo vi que el toro, el principio del embroque era bueno, pero también veía que el muletazo no terminaba nunca de salir y encima luego reponía para el torero, ¿no? Intenté, digo, así poco a poco le vi rompiendo para adelante, pero cada vez fue a peor. Y reponía mucho al torero, y eso, pues para tener una faena, cuajarla de principio a fin, pues no es fácil.
Javi, ¿tú estuviste ese
sí,
día?
Sí,
estuviste,
yo,
¿verdad?
De hecho, quería darle la enhorabuena, por aparte de la oreja, la estocada, ¿no? Y luego, una cosa, como en Madrid, se sigue hablando de esta faena, se sigue hablando de Cristian Escribano. O sea, yo quería saber si ya la empresa, como ya hemos hablado con otros toreros, que también le ha servido, pues bueno, esa confirmación, si te ha dicho algo para la temporada que viene.
No, de momento no. De momento no hemos hablado nada, pero oye, creo que sí que tenemos las puertas más que abiertas para el año que viene, ¿no? Bueno, ahora mismo es la temporada está muy avanzada y ya, a no ser que se coja cualquier sustitución o lo que sea, pues es muy difícil, ¿no? Pero oye, llegar a Madrid en septiembre puntual, pues oye, te abre las puertas para el año que viene empezar pronto y estar y sobre todo estar en Madrid, que es lo importante.
Sí, porque es ahora ya cuando se empiezan a pergeñar los carteles, o sea.
Hombre,
que
está claro, siempre una, que tiene que ser un así. Buen resultado. Lo que haces eso,
Madrid,
por lo menos,
¿no?
Que se hable,
muchas
sí,
veces, claro.
Lo que estaba diciendo Javi, que se habla, es que esa corrida tuvo muchísimo interés por parte de las dos ganaderías y por parte de los toreros, de los tres toreros, porque bueno, hubo sus matices, quizá Venegas salió
no
mal parado,
tarde.
pero hizo un muy buen toreo, en el toro que más se le abroncó hizo un muy buen toreo, ahí se juntaron lo de picar sí. Y demás, y fue lo que llevó al público, a una parte del público a picar al torero, ¿no? Pero yo, las sensaciones de esa tarde fueron muy importantes y se habla y eso es bueno que se pueda empezar Cristian pues a principio de temporada, que es lo que tendría que hacer la empresa en Madrid, ¿no? Esas corridas de principio de temporada pues para darte la oportunidad de poder entrar en la Feria de San Isidro. Que sería pues el culminar claro. lo que se ha empezado en este mes de septiembre, ¿no?
Bueno.
Así es, bueno, eso es lo que nosotros también pensamos, ¿no? Pero bueno, ahora queda mucho invierno por delante.
Y quedan los dos victorinos de Illescas.
Primero queda la corrida de Illescas, que para mí también es un día que clave en mi carrera.
Oye, en Illescas venimos a hablar de indultos y de tal con Pérez Tabernero, precisamente en Illescas, en las tres ediciones hemos visto cosas muy, muy interesantes, ¿eh?
Sí, sí.
Sí, se han visto.
Aparte que este mes, Cristian, es bueno porque está el toro, lo decía yo al principio del programa, está el toro más cuajado y hay más intensidad en todo, ¿no? Y sobre todo, bueno, el cartel que componéis los que vais a estar esa tarde con los de Victorinos, yo creo que redondea la tarde, ¿no?
Bueno, yo pienso que sí, que va a ser una corrida de toros, además que está teniendo un ambiente muy bueno, creo que va a haber una entrada que si no se llena va a estar prácticamente llena y bueno, para mí, como bien he dicho, es un día clave también en mi carrera y pegando un golpe fuerte ese día, pues las cosas para el año que viene, al principio de temporada, pues cambian todavía mucho más, ¿no?
Claro que sí.
Entonces, bueno, ahora me toca pensar en ese día y prepararme a conciencia para que pase algo importante.
Venga, pues, Cristian, hablamos...
Enhorabuena y suerte.
Enhorabuena y suerte, claro.
Mucha
que sí.
Mucha suerte, torero. Muchísimas gracias.
Un abrazo, Cristian.
Gracias.
Pues, bueno. Octavio Chacón, Alberto Aguilar...
Alberto Aguilar, que se despide de los toros con
Cristian
esa corrida.
Cristian Escribano, Martín Escudero, ante los ocho toros de Victorino. Y estoy viendo por aquí que mañana, 24 de septiembre, se abre la venta de localidades. O sea que ya lo saben. Entradas desde 10 euros.
Que esta idea de los chicos de Macondo,
de Macondo
y,
sí.
Y bueno, con Victorino, evidentemente, que está ahí con ellos, es una idea fantástica para cerrar la temporada, darle al aficionado no solo de la zona, sino al propio aficionado de Madrid, que suele ser muy... Pues bueno, siempre tiene una predilección especial por los grises, ¿no? Siempre ha habido ese gusto ahí. Sí.
Yo cuando yo iba al colegio y al instituto, lo de los grises era otra cosa,
era
pero bueno,
los grises de la democracia.
Bueno.
De todas maneras, fíjate, Javi, estamos hablando de esa corrida de toros de la que toreó Cristian Escribano y Robleño y Venegas, de lo bien que se ha hablado, de la repercusión que ha tenido, por lo menos en boca de los aficionados, y sin embargo, lo mal que ha caído ese mano a mano del Juli y Urdiales.
Fatal.
Todo lo que se está hablando
pero
de ello.
Para
yo, fíjate, podemos decir, yo no sé si Urdiales se confundió. Lo que pasa es que, claro, le ofrecen
¿pero
un cartel
por qué se va a confundir?
Mano a mano con el Juli. Hombre, pues porque a lo mejor había que haber hecho una propuesta un poco más y decir, oye, ya que metemos dos de José Vázquez, que uno de ellos fue extraordinario para la muleta, ya que metemos dos de García Grande pues, y dos de Zalduendo, vamos a cambiar una de las ganaderías
y
vamos a decir lo que dice Javi, y un par de grises, a ver si por lo menos la tarde sale de otra manera, ¿no? Quizá darle ese aire. Pero claro, oye, en tu tierra te ofrecen ese mano a mano y a ver quién pone pegas.
Sí, pues de hecho, A ver, también hay que tener un poco en cuenta la afición, ¿no? O sea, porque está la corrida de Vitorino, tuvo una entrada bastante regular, ¿no?, de público, y fue una corrida bastante interesante con Manuel Escribano, ¿eh? ¿Sabes qué? También yo creo que el empresario a lo mejor dice, bueno, es que no me va a venir la gente y tal, pero yo creo que el propio torero también podía haber dado...
Claro,
pero... claro, tampoco estaba de Urdiales... como para pedir mucho...
como para exigir, ya, claro, claro. Pero fíjate que Diego Urdiales salió de la nada, estaba olvidado, precisamente por un Victorino en Logroño.
Sí.
Un Victorino en Logroño, que tampoco, y nos lo ha dicho él.
Si algo peca Diego Urdiales es de exceso, claro, de prudencia, pero, y de humildad, claro, muchas
pero
veces,
es que,
entonces no
es
lo
que
veo.
Ese toro tampoco es que le sacara de la nada, porque no. Siguió en el paro. Lo único que la empresa de Madrid, los choperitas entonces, se acordaron de él por una sustitución en San Isidro, no. Y le llamaron. Dijeron, oye, pues sí. Vamos a aprovechar que Urdiales, que indulta un Victorino en Logroño, que ha toreado, pues vamos a traerle a Madrid, y desde ahí remontó. Claro, la situación no es la misma. Yo me acuerdo de la conversación de dos toreros, uno que había triunfado en Madrid, le ofrecieron en Sevilla la de Miura, y, hombre, es que después de triunfar en Madrid, ir a Sevilla al año siguiente a la de Miura, hombre, es que la de Miura, y le decía al otro, dice, mira, yo a Sevilla voy con la que me quieran poner.
Claro, claro.
Pero claro, la situación de cada uno no era la misma.
Las comparaciones son odiosas, es verdad. Oye, de blanco y plata, esto fue antes de ayer, precisamente en el hotel Jaén.
Oye, por cierto,
Jaén.
Me suena a Miguel Avellán.
Claro,
un fuerte abrazo
siempre,
para Miguel Avellán,
siempre.
Que ha tenido que suspender la temporada precisamente por esa operación.
Sí, problemas renales, ¿no? Que ha estado,
sí, eso fue...
Le daba
fue
molestias
una,
eso ya
fue
desde
una,
hace
de una cornada y ya le han tenido que intervenir otra vez, y esta es otra y ha decidido cortar la temporada, porque
enorme.
Bueno, oyes, al final, si no va a estar cómodo para torear, cómodo me refiero a físicamente,
obviamente,
pues mejor es que corte. Y eso ha sido un tema con la juventud.
La juventud taurina de Jaén, precisamente, uh-huh. Y bueno, pues así se titulaba la tertulia, pudo charlar, me gusta, dice, porque la entrada era gratuita, dice, hasta completar aforo, prioridad a socios y simpatizantes, hombre, obviamente, ¿no? Está muy bien. Y seguimos en Jaén, porque en este caso en Jódar, ¿verdad? En Jaén, puerta grande para Sergio Galán,
bueno,
y el Fandi.
Fíjate, Jódar y Ruchena, hay una ganadería,
sí,
el marqués,
sí,
de Jódar,
sí,
precisamente, que tiene ganadería de encaste Hidalgo Barquero, que es de lo que ya casi no se ve, lo que era antiguo de Martínez, bueno. Algo que tiene Juan Ignacio Pérez Tabernero y que ya ha ganado un premio con un toro de esos de los antiguos Martínez.
Pues está escuchándonos el rejoneador.
Sergio Galán.
Pues claro.
Hombre, pues ha hecho una temporada muy interesante. El
pues
otro día a hombros en Murcia también, con una buena corrida de los espartales.
Sergio,
caray.
Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Excelente cuadra de caballos tienes ahora mismo, ¿verdad?
Bueno, ahí intentamos. La verdad que estoy muy contento. Este año incorporé ahí varios caballos y la verdad que muy contento cómo han respondido. La verdad que ahí estamos año tras año intentando siempre mejorarla.
Fíjate que el cartel este del que estamos hablando de Jódar, podríamos verlo más veces. Quiero decir, a mí me gusta, ¿no? Esa mezcla, esa amalgama.
Sí, sí, sí. Sobre todo, yo creo que es positivo. Hay sitios donde, bueno, antes, cuando la economía era distinta, cuando había más toros, pues se hacían dos festejos, ¿no? Ahora, pues como todo se ha reducido, es verdad que hay, bueno, pues hay aficionados al caballo y cuando no se pueden hacer dos festejos, dos, una corrida de rejones o,
sí,
y una corrida de abril, yo creo que es bonito y es interesante un poquito que haya para todos los aficionados, para la gente que le gusta el toro a caballo y la gente que le gusta el toro a pie, ¿no? Yo creo que queda bonito.
Pero es que es curioso que la afición del rejoneo, el toreo a pie, el toreo a caballo, no termina de reconciliarse, no sé muy bien por qué. Entonces, pues a lo mejor en vez de una corrida entera de rejones, aunque luego esto también se luchó mucho en su día, fíjate, anda que no...
No, pero a mí sí me gustaban las corridas con un rejoneador
las
por
mixtas,
delante,
¿no?
Un rejoneador abriendo cartel y luego tres toreros. En Madrid se daba mucho, he visto,
sí,
incluso a Moreno Pidal rejonear en puntas.
Pero que luego muchos toreros, o sea, muchos rejoneadores, como el caso de Mendoza, ¿no?
Sí, han luchado.
Pablo Hermoso, han luchado por otra cosa.
Efectivamente, hablaban de dignificar el rejoneo y tampoco creo, Sergio, que sea una cuestión de dignificarlo, ¿no? Sino de pues intentar un poquito hermanar a las dos aficiones.
No, está claro. Yo creo que, aparte, yo creo que ya se está haciendo bastante, ¿no? Este año yo creo que se está toreando bastantes corridas mixtas y se está haciendo bastante por varias circunstancias. Una de ellas, las que hemos comentado, otra porque cae mejor, porque gusta. y está funcionando, ¿eh? Yo creo que está funcionando y creo que es bonito y es interesante. También es verdad que, como todo, ¿no? Al final tampoco es cuestión de abusar, porque
hombre,
es verdad que a la gente lo que le gusta es al final un poquito de competencia, ¿no? De ver un rejonador y otro.
Claro.
Pero creo que bueno, que en cada sitio y en cada momento pues también es bonito.
Pero fíjate, tú ves un cartel con Mandy Cartagena, Diego Ventura, Sergio Galán, ¿no? A hombros en la última de Murcia, hombre, ya de por sí ese cartel es muy atractivo, yo creo que no se le puede pedir hombre, nada más.
Y más con la ganadería que iban, que eran los espartales, que en Murcia el año pasado se indultó un toro de los espartales, de Diego Ventura, o sea, que era una en principio de garantías, algo que a los toreros, tanto de a pie de caballo, que les es lo que les gusta, ¿no? Ir con una ganadería que a priori pues pueda hacer que el espectáculo pues sea un gran espectáculo, ¿no? De todas maneras, Sergio, yo quería tocar un poco la parte emotiva, porque si hay un rejoneador, quizá a lo mejor perdimos al centauro de la Puebla, pero nos queda Manolo Vidriello. El homenaje que le disteis el otro día en Guadalajara, aparte yo me imagino la emoción que sentiría don Manuel Vidriello, pues yo creo que para vosotros como espejo que ha sido, seguro que ha sido espejo de toda esta generación que estáis haciendo ahora, el toreo a caballo, no el rejoneo, porque yo creo que ya hay que hablar de toreo a caballo, tuvo que ser una mañana emocionante, ¿no?
Pues sí, la verdad que creo que es súper merecido, ¿no? Además, porque bueno, es un torero, pues eso, el torero es un maestro de torero, ¿no? Un toro de torero, ¿no? Entonces es verdad que bueno, que en mi caso y creo que en el de muchísimos ha sido un espejo y bueno, y una fuente donde hemos bebido todos, ¿no? Yo le tengo gran admiración, de hecho es más, bueno, he tenido un caballo en mi cuadra, por no decir el caballo más importante que llevaba su nombre. Y bueno, y creo que bueno, tenemos que estar agradecidos todos porque creo que aportó al toreo a caballo pues una seriedad, un gusto, un temple, creo que ha sido uno de los revulsivos, ¿no? En el toreo a caballo, ¿no? Y bueno, fue muy bonito, la verdad, él estaba muy emocionado y la verdad que fue siempre un gusto estar allí con él.
Oye, hay un debate con respecto al rejoneo, al toreo a caballo, el rejón de muerte, ¿no? Y un debate que existe, ¿no? Dentro de vuestra modalidad, se habla de la eficiencia o no del mismo, ¿no? No sé, ¿qué opinión tienes tú al respecto? Si se van muchas orejas precisamente por este tercio, ¿no?
Por razón. Sí, no, está claro, el rejón de muerte, pero bueno, igual que el toro a pie, ¿no? Cuando pincha los toros.
Claro,
¿no?
Es que yo lo veo muy parecido, entonces no sé por qué en el rejoneo se le da tanta importancia, porque creo que al final es la espada, son los aceros.
Yo creo que es incluso más difícil, Sergio, atinar en el sitio con un caballo en movimiento. Muchas veces, si es verdad que el toro está más parado, pero claro, hay que acercarse con el caballo y llegarle muy cerca, muy cerca, muy cerca, y claro. Es muy difícil que el rejón caiga en el sitio perfecto, ¿no? Pasa igual
sí,
en el
toro
bueno, a pie.
Pero bueno, yo creo que es difícil dos cosas, porque un toro a pie pasar puede ser dos puntas también.
Totalmente.
Creo que hacer las cosas bien, cada cosa en su campo siempre es difícil, nunca es fácil, ¿no? Al final la perfección en cada profesión pues se necesita de técnica, de muchas cosas, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que, hombre, estás en movimiento, ¿no? Pero bueno, yo pienso que es muy parecido al toro a pie, ¿no? Cuando pincha los toros, pues sí es verdad que sí le da muchísima importancia y pierdes todo, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Es lo que hay.
Me llama la atención, ya te digo, porque siempre están con este debate y digo, bueno, es lo mismo que en el toreo a pie, ¿no? Y nadie se plantea al decirlo, es que hay que eliminarlo, ¿no? Qué poca eficiencia.
No, claro.
Pues la pena es esa, que muchas veces una buena faena se emborrona pues por eso, ¿no? Por la espada o el
rejón. No, pero
el,
claro. Es precisamente lo que ha dicho Sergio, ¿no? Que al toreo le pasa igual y sí que es verdad que, hombre, yo creo que se tendría que tener más en cuenta por lo que dice Julián, ¿no? De si está moviéndote alrededor del toro buscando el punto exacto en el que poder entrar y clavarle el rejón de muerte, ¿no? Pero sí que es verdad que esos toros es admirable como muchos llegan al final, incluso siendo sangrados tanto, ¿no? Porque vosotros le
se castiga, sí, sí.
Un castigo durante toda la faena. La verdad que es admirable, ¿no? Como al final esos toros siguen invistiendo al caballo, siguen buscando. No, es muy interesante, la verdad, que yo creo que no se le tiene al rejoneo. Muchas veces muchos aficionados que se van de puristas se le margina, ¿no? Yo creo que es una cuestión completamente equivocada, ¿no?
Sí, no, ahora mismo yo creo que se está toreando mejor que nunca y se está haciendo las cosas mejor que nunca. Y luego, bueno, el rejón de castigo al final es como un puyazo. Luego hay distintas medidas, o sea, hay rejones más pequeñitos, dependiendo un poquito de las condiciones del toro, ¿no? Al final es como si tú entra el toro al caballo dos veces o entra una, pues nosotros le ponemos un rejón o le pones dos, o vas jugando un poquito pues con las condiciones del toro, entonces tú lo vas midiendo también.
¿Qué medida tiene?
Depende, es que varias.
Pero más o menos.
Hay varias, hay como 2,5 centímetros, 3 de ancho y de largo pues hay de 8, de 10, de 12 centímetros para los toros.
Sí,
de, no, no, hay de novillos, hay de toros.
De
también,
toros, ya. Medida, sí. Hombre, lo cierto, lo que decía de la resistencia, Javi, de las ganaderías.
Sí, eso nos lo explicó el ganadero de los espartanos.
Nos lo explicó y sí. Cada vez se está usando también más para toreo a pie, ¿eh? Que sí. Muchos toreros, pues lo del encaste murube, ¿no? Que siempre ha sido como por antonomasia el del rejoneo. Y bueno, pues parece que estamos viendo cosas diferentes. O sea que.
¿Qué tal
el agua cuando la bendices, ¿no? Claro. O sea, es que eso es así.
¿Qué tal la temporada, Sergio? Quizá un poquito corta para lo que debía de ser.
Bueno, siempre a uno le gustaría torear más, está claro, pero bueno, está siendo como estos años de atrás, ¿verdad? Pues toreaba 20 y tantas corridas y bueno, pues oye, bien, contento, ¿no? Siempre es lo que te digo, pues me gustaría haber toreado más, pero las circunstancias son las que son y las corridas son las que son. Siempre yo también no he sido de torear por sumar, o sea, siempre me he intentado cuidar las cosas y cuidar un poquito el festejo, cuidar la ganadería y bueno, pues eso también te hace de que se reduzca un poquito el número de festejos, porque hay algunos que dices que no. Entonces, pero bueno, contento, la verdad que dentro de, pues estoy tomando la cantidad de estos años y muy contento, sí, de cómo ha ido.
A lo mejor menos festejos o más o menos igual que otros años, pero sí que es verdad que muy buenos carteles, ¿no?
Sí, el inicio ha sido muy bueno. Oye, en Valencia, corte tres orejas, luego Sevilla, Madrid, o sea, la verdad que el inicio de temporada ha sido muy bueno y ahora, bueno, pues el final también he toreado, bueno, en Guadalajara, en Murcia, uh-huh. O sea, que bueno, sí, es verdad que los sitios donde se ha toreado son sitios buenos, ¿no?, con categoría.
Pues Sergio, un abrazo, Sergio Galán, y...
Muchas gracias.
Y hablamos, suerte en lo que queda de temporada.
Muy bien, muchísimas gracias, un saludo, un abrazo.
Saludos, hasta luego.
Mira, le voy a enseñar a Julián, es que no puedo, Javi, porque como estás al teléfono, al aparato, estos son los toros de la concurso que los acaban de publicar.
Ay, lo he visto esta mañana. Sí, sí.
Yo en este caso estoy en Mundo Toro, no sé si en más portales.
Hombre,
pero
mira, ahora que hablamos de los
tíos, ¿no?
Ahora
como
que hablamos,
hay un sardo que tiene una pinta de
Peñajara de Casta Gijona.
Ese,
¿no? No, yo creo que para estas corridas se eligen los toros con mucha atención. En la corrida,
te iba a decir, ¿eso qué es? ¿Trapillo? Eso es,
bueno,
a ver, esto es un
vamos
debate.
A ver, es la presentación.
Con atención.
Sí, las corridas concurso, claro, hay quien dice que son limpiezas de corrales. Al final de temporada dice, no, cada ganadero lo que les ha sobrado. No, vamos a ver, está claro que no vas a reseñar un toro para octubre en enero. Si no hay prevista esta corrida. La corrida concurso de Zaragoza, hubo años que se televisó, he dicho se televisó, que se televisaban, hace tiempo se televisaban.
Corría
de toros, sí, no era yo tan pequeñito cuando eso. Y se televisaba, y sí que es verdad, y yo recuerdo haber visto pues a Victorino Hijo hablando con otro ganadero, decirle, porque le ponen al caballo, pues como es una corrida concurso, de largo y demás, y cuando el toro parecía remiso, yo recuerdo una corrida que le decía a Victorino, se le veía el gesto a Victorino decirle al ganadero, que va, verás cómo va, y efectivamente, y el toro fue. La presentación, yo por las fotos que estoy viendo, es irreprochable, vamos, no se les puede pedir.
De Prieto de la Cal,
de
Prieto de
la
Cal, una maravilla
de toro,
¿eh?
Tiene una corrida Prieto de la Cal ahí que no consiguen venderla, que no se han reseñado por fotos sobre todo, y que son de una estampa de
bueno,
estupenda.
Es que es precioso, y luego también
Manuela López Flores, que es lo de Samuel Flores, eso a mí me gustaría verle de frente en vez de perfil, porque
ya.
De frente puede ser que tenga más de metro y medio, okay, de pitón a pitón,
ya.
Que suelen ser muy así,
cara.
Y estoy viendo uno de José Benítez Cubero, que hablaba yo antes del encaste Hidalgo Barquero, esto era lo de Montalvo, es un encaste
berrendo aparejado,
y es un, fíjate, lo de Benítez Cubero, que en su día era lo preferido de Curro Romero.
Sí.
Lo mató durante muchísimos años. Y sin embargo, se ha quedado para rejones. A mí me alegra ver un toro de Benítez Cubero para este concurso de Zaragoza. Y luego las otras, hombre, San Martín, pues San Martín sigue siendo Alba Serrada.
Pedraza
de Yeltes, pues que eso...
Pedraza de Yeltes
es Domecq, pero dentro de Domecq con mucha envergadura. Yo creo que es una corrida...
Yo me he enamorado,
lo que tiene,
ya te digo, del de Prieto de la Cal.
De Prieto de la Cal,
qué bonito.
Porque es jabonero.
No, déjate, pues a mí me gustan más los toros negros, pero... sí. Y ese,
yo le recomiendo, Elia, Julián, si, no sé si lo habéis visto alguna vez, tiene nuestro compañero de Toros para Todo, que es un programa muy exitoso aquí en Andalucía, y hay un reportaje que tiene con drones y demás que van allí a la Ruiza, a la finca de los Prieto de la Cal, y es una auténtica maravilla.
Una maravilla, bueno.
Van andando por las marismas de allí de Huelva, es una auténtica maravilla.
Pues imagínate, en ese contexto, en ese marco incomparable, como dicen los cursis. Bueno, Javi, muchísimas gracias. Volvemos el domingo que viene, ya te estás por aquí por el estudio.
Y por cierto, triunfo de López Chávez en Salamanca, Puerta Grande, después de siete años sin ir a la Glorieta.
Enhorabuena a domingo. Bueno, pues hasta el siguiente domingo, igual con domingo, no lo sabemos, López Chávez, claro.
De domingo a domingo.
Y tiro porque me toca.
Aquí nos citamos.
Venga, Julián, buenas noches. Todos ustedes que descansen también. Federico está de aquí un rato ya con todos ustedes. Y lo
viene
dicho,
y nos echa.
Totalmente. Y vienen, y la semana que viene, pues muchísimo más. Un fuerte abrazo, adiós.
En Es Radio, Es Toros con Elia Rodríguez.